siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol FIFA, Estados Unidos 2025 y el torneo de tenis británico Wimbledon. Ambos al rojo vivo. Vamos a hablar de eso y mucho más. También tenemos noticias de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas, porque Adrián Morejón, el pitcher zurdo cubano, esta madrugada ganó su sexto partido de esta temporada en relevo. Eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez, y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral de Pinar del Río, Cuba. Nuestro productor allá atrás sentado, diciéndonos que tenemos un show al rojo vivo. Así que no vamos a desperdiciar mucho tiempo, tenemos mucho material. Así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Damas y caballeros, una jornada completa, 30 clubes, 15 partidos anoche y esta madrugada, porque algunos partidos terminaron a la 1:00 p.m, 2 de la madrugada, hora de Cuba. Lo más interesante que le podemos contar es que los Padres de San Diego vencieron a los Diamondbacks de Arizona 1-0. Y el pitcher cubano, el zurdo Adrián Morejón, entró en relevo con el juego empatado y dos corredores en base. Solamente realizó tres lanzamientos, retiró a un solo bateador y se apuntó la victoria. Su sexto triunfo de la temporada contra tres derrotas y tiene efectividad de 1.79. Adrián Morejón, el héroe de la película, los Padres vencieron 1-0 a los Diamondbacks de Arizona. Por el lado del equipo visitante de Arizona hubo un cubano, Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., pero se fue en blanco de 4-0 con dos ponches. ¿Oyeron bien? No se puede batear tres hits todos los días. El pitcher perdedor fue Kelly y el ganador Adrián Morejón. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles perdieron 3-1 contra los Cerveceros de Milwaukee, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani. No. El fenómeno japonés conectó su jonrón número 31 de la temporada. Suma 57 carreras impulsadas, también negoció boleto, también se ponchó una vez. Tiene promedio en base de 383. ¿Por qué perdieron los Dodgers? No hubo respaldo defensivo ni ofensivo para Clayton Kershaw, el pitcher zurdo futuro miembro del Salón de la Fama. Perdió su primero de la temporada, 4 victorias. 6 entradas, 6 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 3. O sea, no lanzó del todo mal Clayton Kershaw. Andy Pages, el único cubano en este juego para los Dodgers, o para el equipo en este partido, para cualquier club, se fue en blanco. Oigan esto, Andy Pages, que ha estado jugando muy bien últimamente, anoche de 4-0 y se ponchó 2 veces, dejando varios hombres embarcados en base. ¿Por qué los Dodgers no pudieron batear? Bueno, hay un pitcher que se llama Misirovsky, que ganó su cuarto de la temporada para los Cerveceros. Lanzó 6 entradas, 4 hits, 1 carrera. Esa carrera fue el jonrón de Ohtani, porque los Dodgers solo conectaron 4 hits. Ponchó a 12 Dodgers, ¿oyeron bien? Y tiene efectividad de 2.81. El partido más dramático, no del día, quizás del mes, se jugó esta madrugada o terminó esta madrugada en San Francisco, Cuando los Gigantes vencieron a los Phillies de Filadelfia 4-3 con 3 carreras en la parte baja del noveno. Pero la gente en Cuba dice, Pepe, 3 carreras en el noveno lo hemos visto antes, no de esta manera. Nunca, nunca de esta manera. Oigan esto, Gigantes perdían 3-1 en el noveno. Había 2 outs, 2 en base. El catcher suplente Bailey conectó un cuadrangular dentro del campo. El juego se empató y Bailey terminó circulando el diamante con la carrera de la victoria en el noveno inning para dejar en el campo a los Phillies 4-3. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino en el noveno con 2 outs perdiendo por 2 carreras y conectó un cuadrangular dentro del campo para ganar el partido? Nunca, en el noveno. Pasó una vez en extra innings en el 89 y fue jonrón de 2 carreras, pero nunca de esta manera. Nicolás Castellanos con 2 hits en 4 turnos al bate para los Phillies, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Phillies perdieron contra los Gigantes gracias al dramatismo de Bailey, que conectó un jonrón dentro del campo con 2 en base en el noveno inning. Damas y caballeros, enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulis Gutiérrez.
Soy Rony Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, los Mets vencieron a los Orioles de Baltimore 7-6 en 10 entradas y el perdedor fue el pitcher cubano Jenier Cano, su 5ª derrota de la temporada con una sola victoria. Vino con el juego empatado y en vez de preservar el empate, le cayeron a palos 2 hits, 1 boleto y por supuesto la carrera de la derrota. Por los Mets de Nueva York, Juan Soto, el right fielder, con 3 hits en este partido, impulsó, anotó. Juan Soto tiene promedio en base de 400. Pete Alonso, una vez más, se lució con jonrón de 2 carreras, su número 21 de la temporada, y tiene promedio en base de 383. Para que ustedes sepan, Pete Alonso tiene promedio de bateo por encima de Juan Soto, ¿ok? Y los Mets no lo querían. Ustedes recordarán que lo dejaron porque por eso de que lo quieren mucho, las buenas memorias, ha sido útil, pero no lo querían contratar y le extendieron el contrato pagándole básicamente la mitad de lo que le estaban pagando el año pasado o la mitad de lo que él quería. Pero de cualquier manera, ¿qué dije? Ha hecho Pete Alonso, se ha convertido en el jugador más valioso de los Mets hasta ahora. Jenier Cano, que comenzó muy bien esta temporada, ahora tiene 1 victoria y 5 derrotas, el pitcher derecho cubano de los Orioles de Baltimore. Mientras tanto, los Tigres del Detroit vencieron 4-2 a los Tampa Bay Rays. Fue la victoria número 59 de la temporada para los Tigres del Detroit. Oyeron bien, el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Por segundo día consecutivo, Keith, el bateador designado de los Tigres, fue el héroe de la jornada. Y por segundo día, impulsó 3 carreras. Ahora fue con 2 hits y 1 jonrón. Por el Tampa Bay, Yandy Díaz, el cubano, con 1 hit en 4 turnos al bate, tiene promedio en base de 343. Pero Detroit a 1 victoria más de 60. Se dice fácil. Pero damas y caballeros, nadie está ni cerca. Los Yankees de Nueva York vencieron 10-3 a los Marineros de Seattle. En este partido, Aaron Judge con 2 hits, 2 anotadas y 1 jonrón, su número 34. Stanton también conectó 2. Si ustedes vieran a Stanton conectando 2 jonrones en este partido, ustedes pensarían que es la Serie Mundial. Damas y caballeros, los Yankees están en el segundo lugar de la Liga Americana Este, a punto de perder el segundo, ¿ok? Hace 2 semanas estaban de primeros. Y estos peloteros, estos toleteros de los Yankees, cuando conectan un jonrón, se las dan como si fueran Babe Ruth. Ustedes vieran los ademanes y la manera de circular el diamante después de un jonrón, ¡qué barbaridad! Haz eso cuando conectes un jonrón en la Serie Mundial. No lo hagas cuando has perdido 10 de los últimos 14 partidos. De cualquier manera, Randy Arozarena, por algún problema, él tiene dificultad con los Yankees. Randy Arozarena de 4-0 con dos ponches en este partido. El cubano está bateando 246, pero me gustaría saber cuánto está bateando contra los Yankees los últimos años, porque cuando ve ese uniforme, Randy Arozarena achica y no juega muy bien, que digamos. Los Marlins vencieron 12-2 a los Rojos de Cincinnati, Edwards con tres carreras impulsadas. El perdedor fue el cubano-americano Nick Martínez de la Escuela Belén. Le hicieron 10 carreras limpias. Damas y caballeros, esto no es un error. 10 carreras limpias en 5 entradas para Nick Martínez, que también regaló 3 boletos, 7 hits. Yo no me acuerdo la última vez que le hicieron a alguien 10 carreras limpias en solamente 5 entradas. Generalmente hay una carrera sucia por ahí. Y Edwards fue el héroe de la película con 3 impulsadas. Y por último, los Texas Rangers masacraron 13-1 a los Angelinos de Anaheim. Adolis García con 2 carreras anotadas, 1 hit y 2 boletos negociados. El cubano batea solamente 229, pero sigue siendo mejor que Joan Moncada, que está bateando 228 para el equipo de los Angelinos. Muy bien, damas y caballeros, después de estos mensajes, más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mi gente en Cuba quiere saber qué está pasando hoy en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Yo estoy aquí para decirles que hay una jornada completa en nuestro pasatiempo nacional. Todo el mundo en acción y todo el mundo estará jugando 15 partidos. Hoy es miércoles y eso que no hemos entrado en otros deportes. Pero no se preocupen, estamos aquí para contarles exactamente todo. Continúan todas las series, básicamente todas las series que hemos repasado hoy continúan. El 9 de julio, Toronto contra Medias Blancas de Chicago, los Dodgers otra vez en Milwaukee tratando de ganar por lo menos uno en esta serie, Filadelfia contra San Francisco después de ese final que les acabo de contar, un final único, estamos hablando de 120 años de pelota profesional y nadie nunca había conectado un cuadrangular dentro del campo con 2 en base y 2 outs en el noveno inning para ganar un partido. Se habían conectado muchos para ganar un partido, pero nunca con 2 en base de esta manera. Bueno, otra vez los Gigantes con Justin Verlander en casa contra Filadelfia. A propósito, Milwaukee va con el pitcher colombiano, el zurdo José Quintana, ¿ok? Para que usted contra los Dodgers. Mientras tanto, los Tigres del Detroit buscando su victoria número 60. Suena fácil. Contra los Tampa Bay Rays. Olson va a ser el pitcher, ese partido a las 5 de la tarde. Los Mets contra los Orioles de Baltimore. Shugano, el japonés, va por los Orioles. Los Yankees en casa contra los Marineros de Seattle a las 7 p.m. Medias Rojas de Boston entretienen a los Rockies de Colorado. Rojos de Cincinnati reciben a los Marlins de Miami. Kansas City contra los Piratas de Pittsburgh. A las 7:40 Minnesota recibe a los Cachorros de Chicago. Los Cardenales contra Nacionales de Washington, los Astros de Houston, que están de primeros en su división contra Cleveland, los Angelinos reciben a los Texas Rangers, Arizona contra los Padres de San Diego, otra vez hoy a las 9:40, primer lanzamiento, y por último los Bravos de Atlanta contra los Atléticos a las 10 de la noche, completando una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, hay mucho más de qué hablar. El mundo no solamente vive de béisbol de las grandes ligas. Tenemos más deportes. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Muy entretenido está el torneo de tenis británico Wimbledon, el tercero a nivel de Grand Slam de esta temporada. Y en la rama femenina, da la casualidad que ya tenemos listas las dos semifinales que se van a jugar justamente mañana. Arina Sabalenka, la muchacha de Bielorrusia, clasificada número uno, derrotó fácilmente a la alemana Laura Siegmund en dos sets consecutivos y logró avanzar. No, perdón, fue en tres sets y logró avanzar a la próxima ronda, o sea, las semifinales de mañana. Y la contrincante de esta señorita, y mira los sultanes del swing otra vez, para que tú veas, se me están metiendo aquí. Me están llamando diciéndome que el torneo de tenis Wimbledon está buenísimo, buenísimo. Muy bien. ¿Quién va a ser la contrincante de Arina Sabalenka? La rusa norteamericana María Anisimova va a jugar contra Arina Sabalenka mañana en la semifinal. Mientras que la suiza Bencic, estoy escuchando más tenis ahí en el background, así me gusta, contra la polaca Iga Świątek. Esa va a ser la otra semifinal mañana. Todavía no han dado a conocer las horas, pero generalmente por la diferencia de horas están jugando por ahí de las 10, 11 de la mañana estas semifinales. Iga Świątek había eliminado a la rusa Samsonova para avanzar a la semifinal, mientras que Bencic eliminó a la rusa María Andrieva para avanzar también a la semifinal femenina. Así que ya tenemos, para ya que vayan planificando su día, mañana Arina Sabalenka contra Amanda Anisimova en la primera semifinal y Bencic contra Iga Świątek en la segunda. Ahora, en la rama masculina, desde ayer ya teníamos la primera semifinal que se va a jugar el 11 de julio. Fritz, el norteamericano, Tommy Fritz, avanzó tras eliminar al ruso Karen Khachanov en cuatro sets. Y ahora se enfrenta a Carlos Alcaraz, el español número 2, que eliminó en solamente tres sets consecutivos, 6-2, 6-3 y 6-3, al británico Norrie. O sea, a duras penas tuvo que sudar Carlos Alcaraz para llegar a la semifinal. Y en este momento se está jugando, estoy diciendo este momento a la 1:20 vivo, el programa sale. Está Ben Shelton de los Estados Unidos perdiendo contra el italiano Jannik Sinner, número uno, mientras que Novak Djokovic estaba perdiendo, oyeron bien, cuando yo entré al estudio, estaba perdiendo contra el italiano Franco Coboli en el otro cuarto de final. O sea que vamos a tener que esperar para ver quién avanza. Pero en este momento sabemos ya que Carlos Alcaraz va a jugar contra Tommy Fritz en la primera semifinal masculina del torneo de tenis británico Wimbledon, que este año está pagando 54 millones de libras esterlinas. Estamos hablando de 62 millones de dólares norteamericanos a los campeones. ¿Qué le parece si ahora nos vamos con fútbol soccer?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, esta tarde a las 3 p.m. el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain para ver cuál de los dos va a jugar el domingo en la final de la Copa Mundial de Fútbol de Clubes de la FIFA contra el Chelsea de Londres, que ayer derrotó 2-0 al Fluminense de Brasil con dos goles del brasileño João Pedro, que justamente, irónicamente, había comenzado su carrera profesional con el Fluminense, para que ustedes vean cómo es la cosa. Bueno, esta tarde el Real Madrid con Mbappé, que había comenzado su carrera profesional con el Paris Saint-Germain, tratando de hacerle exactamente lo mismo a un equipo de su propio país. Yo quiero la opinión aquí de Juan Pendaz. Él llegó para hablar de baloncesto, pero le quiero pedir su opinión del partido de esta tarde a las 3 p.m. en Nueva Jersey, temperatura 44 grados centígrados con una humedad que mata. Okay, por eso es que tienen que parar dos veces para tomar agua. Real Madrid contra Paris Saint-Germain. Juan, ¿quién te gusta en ese juego y por qué?
Bueno, yo creo que no se puede descartar que el Paris Saint-Germain es el campeón de la Europa League. Y no solamente eso, también campeón de la Champions. Después de tener grandes figuras dentro de su equipo, nunca pudieron ganar una Champions. Y mira qué casualidad, ¿no? Después que estas tres figuras se van, el Paris Saint-Germain gana la Champions. Ahora, estamos hablando de un equipo que siempre tiene que ganar a los más difíciles, como lo ha hecho el Real Madrid en esta Copa de diferentes clubes acá en los Estados Unidos. Y hay que destacar que yo me voy con el merengue, como se dice así, con el Real Madrid, de que tiene oportunidades de comenzar con el pie derecho y tratar de llevarse esta Copa y después buscar ganar la Liga, ganar la Champions, porque así lo han hecho en otras ocasiones, que después de tener un año no muy fructífero, han podido ganarlo casi todo al siguiente año. Yo creo que sería bueno para que este equipo de Real Madrid comience con el pie derecho esta temporada 2025. Yo le doy un punto a favor.
Bueno, recuerden que el que levante el trofeo el domingo por la tarde en Nueva Jersey se va a ganar, oigan esto no es un error, 129 millones de dólares.
Por eso te digo que es un comienzo bastante fructífero para cualquier equipo.
Increíble. Y el Real Madrid ha tenido que jugar contra los mismos de siempre para llegar a esta semifinal. Se está enfrentando al Paris Saint-Germain otra vez, pero se enfrentó al ex campeón europeo Juventus de Turín, al ex campeón europeo Borussia Dortmund. Se está enfrentando al actual campeón europeo, Paris Saint-Germain, y si logra llegar a la final, se va a enfrentar al dos veces campeón europeo, Chelsea. Ustedes comparen esto con el caminito que ha tenido que tomar el Chelsea, okay, con guarapo y pan con jamón, eliminándose con el Fluminense, el Palmeiras, el Esperanza, el Flamengo, Los Ángeles Fútbol Club. El único club competitivo que le ha tocado hasta ahora al Chelsea ha sido el Benfica de Portugal, ¿ok? Para que ustedes vean el camino que ha tenido el Chelsea. Y el Benfica de Portugal, este es el peor Benfica que hemos visto en 40 años desde el Benfica. No está ni siquiera entre los mejores 30 clubes del viejo continente. Sin embargo, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain se han tenido que fajar. ¿Y de qué manera? El Paris Saint-Germain ha tenido que eliminarse con el Atlético de Madrid, el Botafogo de Brasil, el Seattle, que no es gran cosa, el Inter de Miami, que a mí no me importa quién diga que no es gran cosa, pero sí tuvo que eliminarse contra el Bayern de Múnich. Y eso sí es alguien, ¿ok? Para que ustedes sepan.
Pero yo creo, Pepe, que el que gane entre Paris Saint-Germain y el Real Madrid es el favorito para ganar al Chelsea.
Es el favorito para ganar. Pero primero, el Chelsea va a tener un día más de descanso. Y segundo, el desgaste físico del partido de hoy entre dos grandes titanes del fútbol
Y eso sí que no se va a tiempo extra también.
Así es. Bueno, en la última sección del día, Mr. Mikey, ¿qué viene ahora?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras. Y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Así es, Pepe, definitivamente. Aquí hay una noticia que me encanta porque Denver está como temblando. Porque Nikola Jokic le ha dicho que no por el momento. No se sabe si es porque en el 2026 le trataron de extender ya el contrato para tenerlo ahí al serbio jugando con el equipo hasta el 2030, pero no ha pasado. En el 2026 tiene dos posibilidades de decirle: esta es mi última temporada y el próximo año puedo ser agente libre, porque él puede pedir la agencia libre porque es su opinión en el último año que le quedaría, que sería 26-27. Pero bueno, en el 2026 este puede firmar un contrato de más de 80 millones de dólares extra de lo que está ganando en estos momentos el jugador serbio Nikola Jokic. Pero hasta ahora le dice que no a los Denver Nuggets. Ya tiene entrenador el equipo de los Knicks de Nueva York, así que debe estar feliz nuestro gran amigo Alex Rodríguez, el bueno, ¿no? Ya tiene a Mike Brown y un currículo tremendo que tiene como asistente y entrenador, combinando los dos. Hay que destacar que Brown llevó a los Kings a la postemporada después de 17 años de sequía en el 2023 y fue también elegido como entrenador del año. El premio con Cleveland Cavaliers lo guió también a las finales a este equipo junto con LeBron James en el 2007. Fue 4 veces campeón como asistente con los Guerreros de Golden State y las Espuelas de San Antonio. Además, hay que destacar que ha entrenado a grandes jugadores como Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, LeBron James, Kobe Bryant, Ryan Paul Gasol, DeAndre Fox y Domantas Sabonis. O sea que un buen coach se ha llevado este equipo de los Knicks de Nueva York, que estuvo a dos jueguitos de estar en las finales este año que terminó la NBA. Por otra parte, se confirmó ayer, y esto lo estuvimos hablando con Pepe, que Tyrese Haliburton se perderá la temporada completa del 2025-2026 debido a la cirugía para reparar una ruptura del tendón de Aquiles derecho. Así, no solamente él, Jason Tatum también estará fuera, Damon Lillard estará fuera, y otro jugador es el de los Dallas Mavericks, Kyrie Irving, que todos tuvieron parecido a esta gran lesión, que tienen que estar mínimo, por lo menos un año, fuera de las canchas. Por otra parte, Chet Holmgren acaba de firmar una extensión, nada más y nada menos que 250 millones de dólares por 5 años. Hay que destacar que este año estará ganando 14 millones. A partir del 26-27 comienza este gran contrato a este gran jugador que fue esencial para este equipo de los Oklahoma City Thunder, y se une ya a Shai Gilgeous-Alexander, que logró un contrato máximo de 4 años y 285 millones de dólares.
Y hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
Color.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Con la creación de un singular dispositivo bioeléctrico, unos científicos han hecho un prometedor avance en la guerra contra las infecciones bacterianas. Un nuevo parche electrocéutico emite señales eléctricas capaces de alterar la conducta de bacterias nocivas y forzarlas a abstenerse de emprender acciones perjudiciales para la persona. El nuevo y revolucionario dispositivo aprovecha la actividad eléctrica natural de ciertas bacterias que suelen acomodarse en nuestra piel. La creación del dispositivo abre el camino hacia el tratamiento de infecciones sin emplear fármacos. Los investigadores han demostrado con este tipo de dispositivo que una estimulación eléctrica precisa puede reducir eficazmente los efectos nocivos de la Staphylococcus epidermis, una bacteria común conocida por causar infecciones en hospitales y por su creciente resistencia a los antibióticos. El dispositivo consta de un parche flexible que transmite suaves señales eléctricas a las bacterias, guiándose por un nivel específico del pH de la piel. Esto provoca cambios temporales en el comportamiento de dichas bacterias y evita la formación de biopelículas, conocidas como acumulaciones de bacterias que conforman una especie de búnker que las protege y que puede desembocar en infecciones muy graves. Este enfoque innovador responde a la necesidad urgente de nuevos métodos para combatir las infecciones resistentes a los antibióticos. Esa resistencia creciente a los antibióticos es un riesgo creciente para la seguridad de los pacientes y para la eficacia de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Combatir a las bacterias nocivas para vías alternativas a los antibióticos ayuda a conservar la eficacia de estos. De ahí que el nuevo dispositivo resulte tan importante. Hay que tener en cuenta que según algunas estimaciones, las infecciones resistentes a los medicamentos aumentarán en un 70% de aquí al año 2050. La nueva tecnología permite una terapia dirigida, reduciendo los posibles efectos secundarios que suelen asociarse a los tratamientos tradicionales con antibióticos. En pruebas preclínicas, el parche electrocéutico ha obtenido resultados notables, logrando una fuerte reducción de la colonización bacteriana en piel de cerdo. El avance tecnológico ahora logrado constituye un importante paso adelante en la medicina bioeléctrica, y los investigadores son muy optimistas en cuanto a que este dispositivo podría utilizarse pronto en entornos clínicos, sobre todo para pacientes con heridas crónicas o que llevan implantes médicos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
When you step out of the light, I come into the light, cause I'm
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la tecnología móvil y descubrir las diferencias entre 4G y 5G, 4G y 5G. Si alguna vez te has preguntado cómo estas redes afectan tu conexión, quédate con nosotros. Primero hablaremos de 4G. Esta tecnología ha sido nuestra compañera de conectividad durante la última década. Con 4G, las velocidades de descarga pueden llegar a ser entre 10 y 100 megabytes por segundo, lo cual ha hecho posible el streaming de videos en alta definición y la navegación más rápida por Internet. Sin embargo, en áreas muy congestionadas, como es el caso de un estadio durante un gran evento, podrías notar que la red se vuelve un poco lenta. Ahora bien, 5G llega para revolucionar todo esto. Imagina velocidades de descarga que pueden superar el gigabit por segundo, más de 10 veces más rápido que el 4G. Esto significa que puedes descargar una película en cuestión de segundos y disfrutar de experiencias de realidad aumentada y virtual sin interrupciones. Además, 5G reduce la latencia a solo un milisegundo, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real, como los vehículos autónomos y la telemedicina. En términos de capacidad, 5G también da un gran salto adelante. Puede manejar un montón de dispositivos conectados al mismo tiempo sin que la red se sature. Esto es ideal para ciudades inteligentes y para el Internet de las cosas, donde muchos dispositivos están conectados simultáneamente. Otra gran diferencia es el uso de frecuencias. 4G utiliza bandas de frecuencia más bajas, mientras que el 5G utiliza frecuencias mucho más altas, lo que le permite estas velocidades impresionantes. Sin embargo, estas frecuencias más altas tienen un alcance más corto y atraviesan obstáculos con menos eficacia, así que se necesita una infraestructura más densa, especialmente en áreas urbanas. Por último, 5G no solo es más rápido, sino también más eficiente en términos de energía. Esto ayuda a que los dispositivos consuman menos batería y hace que la infraestructura de red sea más sostenible. En resumen, 4G ha hecho mucho por nosotros, pero 5G está aquí para llevar la conectividad a un nuevo nivel, ofreciendo velocidades ultra rápidas, menor latencia y una capacidad impresionante para conectar dispositivos. Una verdadera revolución tecnológica.
¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo las hormigas, las abejas y otros insectos comparables son capaces de desplazarse muy lejos de su hogar y aún así encontrar el camino de vuelta? La respuesta a esta pregunta no solo es relevante para la biología, sino también para programar a robots autónomos del mismo tamaño que tales insectos. Esos robots diminutos que pesan desde unas decenas de gramos hasta varios cientos podrían tener interesantes aplicaciones en el mundo real. Gracias a su poco peso, son extremadamente seguros en cuanto a su interacción con humanos. Eso los hace idóneos para tareas en escenarios atestados de gente. Su tamaño también hace más fácil que el costo de fabricación por unidad sea muy bajo. Ello puede hacer viable el despegar de grandes flotas de drones con las que inspeccionar rápidamente una gran superficie. Sin embargo, hacer que estos pequeños robots funcionen por sí solos es muy difícil, ya que en comparación con robots de mayor tamaño, disponen de recursos extremadamente limitados. Un equipo de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos, buscó su inspiración en cómo las hormigas reconocen visualmente a su entorno a partir de algunos rasgos que les sirven de referencia y combinan eso con un recuento somero de sus pasos para volver a su hormiguero directamente sin extraviarse. Estos robotistas han empleado la misma estrategia para su minúsculo robot volador o dron de 56 gramos de peso. El sistema de orientación del dron, utilizable en otros robots diminutos, permite que el mismo sepa regresar al punto desde que inició su trayecto, incluso si este ha sido muy largo, y para ello tan solo necesita 0,65 kilobytes de memoria por cada 100 metros. El sistema, tanto en su versión natural como en la artificial, se basa en contabilizar someramente la distancia recorrida por el insecto o el robot y memorizar algunos rasgos característicos del terreno que se van topando a lo largo de su ruta. En el futuro, drones diminutos autónomos podrían tener una amplia gama de usos, desde el control de existencias en almacenes hasta la localización de fugas de gas en instalaciones industriales.
Café Digital.
How long can it last? Ask me. As long as you want, if you give it a try, but you still got a past, you ain't past yet. You gotta let go and leave it behind. Oh yeah, you can decide and who you trust. Give me a sign if it's right, then we can climb a wall. can't get enough. I feel the vibe every time we touch. Oh yeah, you can decide. And who you trust. Give me a sign. If it's right, then we can climb a waterfalls. We can climb a waterfalls. There ain't nothing stopping.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día con el ejemplo que yo he vivido. Sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La capacidad de recordar eventos específicos es una de las maravillas del cerebro humano. Pero ¿por qué en ciertos momentos quedan grabados en nuestra memoria, mientras otros se desvanecen con el tiempo? La neurociencia y la psicología han dedicado años a desentrañar este fenómeno, y sus hallazgos tienen aplicaciones sorprendentes en campos como la educación o el marketing. Los estudios han demostrado que los eventos emocionalmente intensos son más fáciles de recordar que los eventos cotidianos. Esto se debe a la activación de la amígdala, una estructura cerebral que procesa las emociones y refuerza la consolidación de la memoria. Cuando experimentamos algo que nos provoca alegría, sorpresa o incluso nostalgia, el cerebro almacena ese recuerdo de manera más eficiente. Esta conexión entre emoción y memoria explica por qué un cumpleaños, una conferencia inspiradora o una boda bien organizada puede permanecer vivo en nuestra mente años después. De hecho, los organizadores de eventos y los diseñadores de experiencias se apoyan en este principio para crear momentos significativos que los asistentes no olviden. Un aspecto interesante de los recuerdos es que los objetos tangibles pueden actuar como disparadores efectivos. Este fenómeno se conoce como recuerdo inducido por pistas. Un objeto asociado a un momento específico puede reactivar las emociones y detalles de ese evento en nuestra mente. Es aquí donde entra en juego el uso de productos personalizados. Desde una perspectiva científica, regalar objetos como tazas, bolsas o paraguas personalizados durante un evento funciona como anclaje físico para los recuerdos. Al ver o usar este objeto, el cerebro vincula automáticamente su diseño, logotipo o frase con las emociones vividas durante el evento. Por esta razón, los organizadores de eventos recurren a productos personalizados para reforzar los mensajes o experiencias que quieren dejar en la mente de las personas. Si bien las emociones y los recuerdos tangibles son fundamentales, otros factores también influyen en qué tan duradero será un recuerdo. Uno de ellos es la novedad. Nuestro cerebro presta más atención a las experiencias nuevas o inesperadas, lo que genera un efecto más profundo en la memoria. En eventos científicos o educativos, por ejemplo, incluir actividades interactivas o sorpresas puede marcar la diferencia. Desde estaciones de realidad virtual hasta talleres donde los participantes puedan crear algo único, Estas experiencias no solo capturan la atención, sino que también facilitan el aprendizaje y el recuerdo. Además, el cerebro retiene mejor los recuerdos cuando están vinculados a varios sentidos. La combinación de estímulos visuales, auditivos y táctiles en un evento maximiza su impacto. Los recuerdos no solo son imágenes o emociones que permanecen en nuestra mente, son herramientas poderosas para conectar con las personas, ya sea a través de experiencias bien diseñadas o mediante detalles. Esto nos recuerda que la memoria, al igual que el aprendizaje, es algo que puede cultivarse con intención y con mucha creatividad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Come and take me by the hand. Do you have some time off nothing planned? Oh, 'cause I wanna take you for a ride. Now I wanna let the feeling go. I wanna let the feeling go. Can you feel the wind on your skin? And can you feel how the world spins? Come to me and take my hand. I think I start to understand. Oh, this must be our second chance. Now I wanna let
this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.
Justin Timberlake nació el 31 de enero de 1981 en Memphis, estado de Tennessee. Quizás porque un ángel soplón le dijo que allí vivieron Elvis Presley, Johnny Cash y B.B. King, y que además nacieron artistas célebres como Aretha Franklin y Anita Ward. Pero el joven tomó la ciudad como empuje y se hizo con los años cantante, compositor, actor, bailarín y empresario. Ya a finales de los 90 era célebre, pero abandonó la banda que le dio fama y dijo, yo puedo solo, y lo consiguió. Timberlake comenzó como solista y con su primer álbum pegó temas que alcanzaron puestos primeros de la lista de las 100 más calientes de Billboard. Y luego vino otro en 2006, al que la crítica lo ensalzó por su diversidad de géneros musicales. Supo versátil y se lanzó a la actuación, metiéndose en películas taquilleras como Shrek III, The Social Network, Bad Teacher, Friend with Benefits y también In Time. Y en ese ir y venir entre la música y la actuación, solo consigue asomarse más a los aplausos y la buena crítica. En toda su carrera, Justin Timberlake tiene premios Grammy, Brit y una larga lista de distinciones que le señalan a él y a sus fans que escogió transitar por un mundo de celos y competencias feroces, pero que con talento y coraza sigue el consejo del poeta español Antonio Machado cuando dijo, caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Hey, this is Justin Timberlake, and you're listening to my song, Can't Stop the Feeling, from DreamWorks Trolls.
Can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say,
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Vienes a ver?
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Piensa en el futuro, véndame.